antes. Nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de Biobío La Radio.
Cobertura total.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Biobío La Radio presenta El Informador.
Continúa la reunión entre el presidente José Antonio Kast y los diputados de la bancada del Partido Republicano en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. La información la tiene Fabián Corrotea.
Si nos mantenemos a las afueras del Palacio Presidencial de Cerro Castillo en Viña del Mar a raíz de estas reuniones que continúa en su interior por parte del presidente José Antonio Kast con diputados parlamentarios del Partido Republicano. Una reunión que comenzó pasada las 8 de la tarde y que continúa en su interior con diversos comentarios y también consultas por parte de los parlamentarios con el mandatario. En una primera instancia fue una exposición bastante larga por parte de José Antonio Kast explicando las principales líneas de los proyectos y también de las iniciativas que ha anunciado el Ejecutivo, y es por ello que por las consultas y comentarios es que continúa esta reunión en su interior. Hemos podido conversar fuera de aire con algunos parlamentarios que han tenido que salir de manera preliminar de esta reunión, y es por ello que nos comentan que primero fue una larga exposición del presidente Kast en donde abordó estos proyectos y posteriormente también abordó en cuanto a estos roces que ha tenido el segundo piso de la moneda con el timonel justamente del Partido Republicano, Arturo Esquella. En el Palacio del Cerro Castillo, en Viña del Mar, Biobío, La Radio.
El diputado Jorge Brito defendió las indicaciones opositoras a la Ley de Reconstrucción Nacional. Tenemos detalles con Ignacio Mabe.
El diputado del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Hacienda, Jorge Brito, defendió la presentación de indicaciones al proyecto de reconstrucción nacional, asegurando que modificar iniciativas en el Congreso forma parte del proceso legislativo y no constituye una obstrucción. El parlamentario afirmó que junto a fuerzas progresistas y de oposición trabajaron más de 30 indicaciones, argumentando que los números presentados por el gobierno no cuadran y que no se han atendido a las advertencias realizadas por el Consejo Fiscal Autónomo. En esa línea, Brito sostuvo que aprobarán los artículos relacionados con la reconstrucción de zonas afectadas por mega incendios, aunque adelantó rechazo a medidas como la invariabilidad tributaria y la reintegración del sistema tributario. Finalmente, el diputado advirtió que si el oficialismo intenta restringir el debate legislativo en la Comisión de Hacienda, utilizarán todas las herramientas reglamentarias disponibles para frenar una aprobación sin transar, insistiendo en que la reforma podría poner en riesgo las finanzas públicas del país. Biobío, La Radio.
Carabineros de Guara decomisó un vehículo que cargaba más de 300 kilogramos de hojas de coca. Cristian Núñez con la información desde Radio Biobío en Iquique.
Más de 384 kilos de hojas de coca que se encontraban en sacos al interior de un vehículo fueron incautados por carabineros de la subcomisaría de Guara al interior de la región durante un patrullaje preventivo realizado en la ruta 5 Norte. El hecho ocurrió en horas de esta jornada cuando los uniformados observaron un vehículo estacionado en la ruta, verificando que no mantenía ocupantes y que representaba un riesgo de accidente de tránsito en la carretera. Al acercarse, los funcionarios se percataron que en la parte trasera del vehículo habían 17 sacos que contenían justamente estas hojas de coca en su interior. Se trasladó hasta la subcomisaría para continuar con el procedimiento policial. Posteriormente, personal especializado del OS-7 realizó las pruebas de campo y el pesaje de la sustancia, estableciendo un total de 384 kilos, 194 gramos de hojas de coca, lo que fueron incautados y remitidos al Servicio de Salud de Iquique. En Iquique, Biobío, La Radio.
Contacto a esta hora con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Jaime Sepúlveda.
Se investigan en estos instantes un presunto delito de secuestro registrado acá en la comuna de San Miguel, calle Brigadier de la Cruz, en donde a través de cámaras de seguridad, la declaración de algunos testigos indican que en horas de esta tarde, cerca de las 21 horas, un desconocido se acercó hasta un automóvil, y esto queda en evidencia en los registros de estas cámaras, en donde aparentemente otros desconocidos a esta presunta víctima la golpean, hay un forcejeo y la terminan subiendo al interior de este automóvil, en donde, según testigos, posteriormente escapa en dirección hacia Gran Avenida, donde incluso le lanzaron distintos elementos contundentes, pero terminaron huyendo de este lugar. Hay preocupación por parte de los vecinos. En el lugar se mantiene seguridad municipal de la comuna de San Miguel, resguardando el sitio del suceso. Y esta situación ocurre, como lo decíamos, a pocos metros de Gran Avenida y también a cerca de 400 metros de la comisaría correspondiente a la comuna de San Miguel. Son los primeros antecedentes que se están trabajando en estos instantes. Esa información bastante preliminar con respecto a la posible denuncia y también todos los registros, tanto de cámaras de vigilancia como la denuncia de testigos, ya se podría posteriormente configurar e investigar directamente esta situación como un posible delito de secuestro, por lo cual es una información que actualmente está en pleno desarrollo acá en la zona sur de la capital. Bio Bio, la radio.
El cielo en Santiago está despejado a esta hora, la temperatura llega a los 10 grados y la humedad es del 77%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Más allá del cerro, Parque Met está presente en tu comuna con 22 parques urbanos abiertos a la comunidad.
Espacios gratuitos para disfrutar de la naturaleza.
También puedes hacer deporte en sectores habilitados para todas las edades.
Parque Met en tu comuna, más cerca de lo que imaginas.
Parque Met, más allá del cerro.
Infórmate en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu.
Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Bio Bio, la radio.
Hello, tejanos. Texas Swift llegó a 5 La Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables baby back ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Cocinero Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y ahora en 5 La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Ya no me pesas como antes, te parezco uno más. Algunas noches me pregunto si me has dejado de amar. Amor, no quiero ser pesado, pero me hace mucho mal. Entiéndeme, te pido explicación, porque me estás matando y destruyendo la razón. Ya me cansé, no quiero insistir, es que cuando me acerco, tú te alejas más de mí, te alejas más de mí, te alejas más de mí.
Tu corazón tiene paredes que no puedo destrozar. Yo sé que nada es para siempre y no lo quiero aceptar. Por favor, no pienses que lo nuestro ha sido una coincidencia, algo sin sentido.
Un amor fallido que se va al olvido. Algo que da igual, que termina mal.
Entiéndeme, te pido explicación, porque me estás matando y destruyendo la razón. Ya me cansé, no quiero insistir, es que cuando me acerco, tú te alejas más de mí, te alejas más de mí. Más de mí, oh, no te
favor, no pienses que lo nuestro ha sido una coincidencia,
algo sin sentido,
un amor fallido que se va al olvido, algo que da igual, que termina mal. Y destruyendo la razón. Ya me cansé, no quiero insistir. Es que cuando me acerco, no te alejas más de mí. Te alejas más de mí.
Julio Sánchez, hoy en la radio.
11 de la noche con 11 minutos. Le cuento algo. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Oiga, ¿tienes problemas con tu auto? En abogadoautomotriz.cl te ayudan a solucionar cualquier problema legal, desde cobro de daños por choques, deudas con las autopistas y eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otras. Más información en abogadoautomotriz.cl. Qué lindo estamos haciendo este programa a esta hora de la noche, son las 23:12. La magia de la música en vivo y la pasión del público se viven en Salas SCD. Disfruta de conciertos de música chilena todas las semanas en Salas SCD Egaña y Sala SCD Bellavista. Revisa la cartera en salascd.cl y compra tus entradas en Portal Ticket, Salas SCD, donde se vive la música chilena. Ya pues, vamos con Felipe a esta hora, son las 23:13. Hola Felipe, ¿qué tal?
Hola Julio, buenas noches.
Buenas noches amigo, ¿de dónde nos llamas?
Mira, de la Ruta 5 Norte. Acabo de pasar por el kilómetro 166 en dirección a Santiago.
166 dirección a Santiago. Sí. Perfecto.
Sí, esto es antes de bajar Longotoma.
¿Qué pasó por ahí, amigo?
El camión dado vuelta, Julio. Se salió de la ruta y se fue a una quebrada que hay ahí. Lo único que se alcanza a ver son las ruedas hacia arriba, las luces del camión están encendidas todavía. Y una fila cerca de unos 20, 30 vehículos robando carga.
¿Robando carga?
Sí.
¿Qué tenía el camión?
Mira, es que no se alcanza a ver, solamente se alcanzan a ver los ejes de la rampla y el resto del camión metido entre medio de los árboles y mora que hay ahí.
Perfecto. Oye, ¿la situación del conductor, lograste ver algo? ¿Cómo estaba?
No, nada. Hay un vehículo solamente de la autopista que está con cono desviando hacia la carretera, o sea, perdón, desviando los vehículos hacia la primera y segunda pista, porque los vehículos que están estacionados en la berma son los que están robando carga.
Están robando, claro. Suele darse lamentablemente en este tipo de instancias. Oye, me dijiste, hay vehículos de emergencia, ¿no?
Uno, solamente el de la autopista, pero no,
claro,
está carabinero.
Claro, eso me refería. No está carabinero, ambulancia, bombero, no, nada.
Nada. Y anteriormente, un rato atrás había llamado por otro más, pero es que no, el 222 está en dirección hacia el norte. Ahí también hay otro accidente con restricción de la pista izquierda hacia el norte. La misma izquierda hacia el sur. Ahí ya estaban asistiendo la ambulancia, estaba asistiendo el conductor del camión, que fue por alcance, ¿no? Pero este ya se ve bastante más grave este accidente, porque, como te digo, cayó hacia la quebrada el camión. Estaba dado vuelta.
Amigo querido, muchas gracias por llamarnos, por contarnos esa situación, y ojalá que, por supuesto,
lamentable,
muestra nuevamente la falta de cultura en nuestro país, pero bueno, parte de las situaciones que suelen ocurrir. Te mando un abrazo, amigo, muchas gracias por llamar.
Julio, que estés bien, buenas noches.
Buenas noches. gente, auditores que nos contactan contándonos estas situaciones de, a veces poco amables, ¿no?, que pasan en la carretera de nuestro país. Un accidente, además, que no sabemos el estado de salud de la persona que lamentablemente resultó lesionada. Esperemos que con lesiones leves, por supuesto. Pero se llama también este contexto de gente que poco aporta en situaciones como esta. Bueno, 23 con 16 minutos. Entre el eco de Hamnet y la llegada de Julio Milostich, Hamlet Multitud vuelve al Teatro UC, una lectura contemporánea del clásico de Shakespeare que puso un foco en lo colectivo más que en el conflicto individual del protagonista. Así fue la aplaudida versión de Hamlet que regresa al Teatro de la Universidad Católica. Hamlet Multitud, dirigida por Claudia Echenique, que se estrena el próximo mes de mayo. Este mes sumará en esta ocasión al destacado actor nacional Julio Milostich. Vamos a conversar con Vicente Almuna, actor, lo tenemos en estudio. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Hola, Julio. Buenas noches. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo es esto de Hamlet? Perdón la ignorancia.
No, todo bien, todo bien. Ahora...
Hamlet, porque no lo dije mal.
¿Entiendes? No, perfecto, lo dijiste, pero muy bien.
A ver, cuéntame.
Lo que pasa es que Hamlet es la obra de teatro que escribió William Shakespeare y la estrenó en el 1600.
Ya.
Hamlet se llamaba uno de los hijos de Shakespeare. Que bueno, voy a tener que hacer un poquito de spoiler.
Por
que
favor.
Murió joven. Y Hamlet, que es una película que se estrenó ahora el año pasado y ganó algunos premios Oscar y Globos de Oro.
No, todo bien,
no te preocupes.
Me siento un ignorante.
Y es una película que le fue
ganó
muy
Oscar,
bien.
Además.
Ganó algunos, sí.
Mira, qué terrible.
Una película que le fue muy bien.
Y yo quería dedicarme al periódico de cultura, imagínense. Ya.
Pero nunca es tarde para verla. Es una gran película.
¿Sí,
una
buena?
Gran película. Te hace llorar así, pero.
Hamlet.
Esa es Hamlet. Y la cosa es que esa película postula la teoría de que Shakespeare escribió se inspiró para escribir Hamlet por la muerte temprana de su hijo Hamlet.
Ah.
Entonces, ya, es está, el rollo.
Ya, es el rollo.
Sí.
Oye, antes de entrar en la obra, pero es que hay una teoría que leí que William Shakespeare no existió.
Esa es una teoría.
No existió William Shakespeare.
Mira, hay teorías
era
que dicen...
mucho William Shakespeare.
Claro, hay varias. Bueno, está la típica que dicen que existió y que murió por ahí por el año 1616.
Porque hay un periodo de su vida que no se sabe qué pasó con él.
Exacto. Hay otras teorías que dicen que son muchos autores.
Claro.
Y hay otras teorías que dicen que era otro, por ejemplo, que era Marlowe también, pero con otro nombre para escribir otro tipo de literatura, de obras de teatro.
Muy bien.
Entonces, pero yo creo que existió. Yo creo que existió, prefiero creer eso. Es más entretenido para mí creer que hay alguien tan inteligente y tan creativo que pudo escribir o reescribir todo eso.
Ya, a ver, hablemos de la obra de teatro. ¿Quién se va a estrenar o vuelve al teatro de la Universidad Católica?
Se estrenó el jueves pasado.
Eso.
O sea, el viernes pasado, y tenemos funciones los jueves a sábado.
Ya.
En el Teatro de la Católica, en la sala Ana González, que es la grande, a las 19:30 horas.
Es el que está en
Plaza Ñuñoa.
Plaza Ñuñoa,
sí.
Claro.
Sí.
Fácil acceso, hay un metro cerca, termina la hora, pueden ir a comer algo rico por ahí.
Sí, lo mejor, la Plaza Ñuñoa está en un boom, tiene muchas cosas.
Está muy linda la Plaza Ñuñoa.
Sí, es
muy
verdad.
Sí, sí.
Me encanta salir y ver a toda la gente ahí. Hay gente que de hecho me reconoce en la calle y dice Hamlet, y te están tomando un copete, y es muy divertido. O pasa ahí a las lanzas o a la vinocracia. Es muy especial.
¿Te dice Hamlet?
A veces en la calle sí, porque hay mucha gente que ha visto la obra, porque esta es nuestra segunda temporada.
Ya.
Entonces, y la obra ha tenido súper buena recepción.
Ya, muy bien.
En su manera de hacerse, en cómo contamos la obra. Entonces la gente queda como se acuerda después.
Oye, y claro, tú dices que le ha ido bien, que ha tenido buena recepción, que la gente además lo mira y le gusta. O sea, es lindo ir al teatro, ¿no? Volver a...
Sí.
A lo otro día conversábamos acá con unos actores que... ¿En qué situación crees tú que está el teatro hoy? ¿La gente está yendo a ver teatro?
Sí. Mira, yo creo que es bien ambivalente la situación porque yo creo que el teatro en Chile es bueno.
Es muy bueno.
Es muy bueno, tiene muy buenos actores, pero tiene tan poco financiamiento que la gente lo hace como sea, arrastrándose entre uña y mugre. Entonces quedan buenos los resultados. Pero está difícil, naturalmente, está difícil. Mucha gente trabaja gratis, muchas compañías se reúnen solo para poder contar una historia, pero sin ningún recurso, o van juntando de a poquito la completa bailable, la fiesta... algún otro fondo, porque hoy día ganarse un fondar también es una ruleta rusa también,
ah,
no
también.
Es como, no es solo que tú lo hagas bien.
Algunos dicen que no es tan ruleta rusa, hay cositas por debajo, pero bueno.
También.
Ya, pero bueno, está en un buen momento en términos de producción actoral, de obras también. Y porque esto es la adaptación de una obra o es un guión original.
No, esta es del original de Shakespeare, pero lo que hacemos es poner algunos guiños sutiles, que son bien sutiles y son bien, no son muchos, en que hablamos de cómo Hamlet está vigente todavía y que, de cómo nos podemos agarrar de esos temas para hablar de cosas que están pasando ahora. Pero es sutil, es muy poco en tu cara, como podríamos decirlo. La cosa es que la gente se vaya y pueda reflexionar un poco individualmente y no que uno le dice, mira, viste esto y esto así, uno más uno, no. Como que puede haber una interpretación personal.
Oye, y esto, tú dices, se estrenó la semana pasada, ¿va a seguir durante todo el mes de mayo?
Todo mayo, hasta el 30 de mayo.
Ya. Sí. Y ha tenido buena recepción. Te lo pregunto nuevamente porque están ustedes el jueves...
A sábado.
Sí. Jueves a sábado, sí, o sea, jueves, tres días seguidos. Sí. ¿Cómo está el público ahí esos tres días? Porque estamos hablando de son tres por cuatro.
Doce.
Muy bien. Claro, 12 funciones en el mes, digamos, ¿no?
Son 12 funciones en el mes y también tenemos otras funciones por ahí para estudiantes que hacemos durante la semana, así que son como 18 funciones en total. Sí.
¿Cómo está la recepción del público con esa periodicidad, digamos?
Mira, nosotros hicimos la obra el año pasado en la sala de arriba, que era un poquito más pequeña. La sala de abajo es grande, entonces nosotros igual bajamos un poco, con un poquito de miedo, que no sabíamos cómo nos iba a ir, pero ya empezamos súper bien. Además, la obra tiene algunos grandes rostros de televisión también y que son importantes en nuestra historia del teatro. Milostich, que entró ahora, antes estaba el Willy Sembler. Tenemos a la Jimena Rivas, tenemos al gran y divertidísimo Gonzalo Robles, que por favor también vayan a verlo. Porque, bueno, eso quería decir, porque aparte de ser una obra que uno dice una tragedia, es densa, es profunda, la obra es muy entretenida, es divertida, tiene mucha sátira, mucho humor. Entonces uno pasa de la pena a la risa muy fácilmente. Entonces eso lo hace muy entretenido. Y además terminamos la obra con una pelea, porque así termina la obra original también, una pelea de espada, una esgrima, que también lo hace terminar muy, muy épico.
Oye, ¿con qué se encuentra la gente en esta hora? ¿Qué es lo que ve? ¿Con qué se va para la casa, digamos? ¿Qué se lleva para la casa?
Yo lo diría de dos grandes maneras. Uno es como... Es muy interesante, creo, ver humanidad en la locura del viaje de Hamlet. Hamlet es un personaje que se vuelve loco. Algunos dicen que también se hace que se vuelve loco. Pero uno ve a un personaje enloqueciendo. Y eso puede ser un cliché también, o ver cómo pasa, o ser algo que uno lo ve muy lejano. Y creo que algo importante de esta versión es cómo esa locura es humana, es sensible, es sutil, y uno puede como entender el paso a paso de por qué esa persona se va volviendo loca. Y la otra es que vemos a Hamlet no como lo que, como dijiste también al principio, no es un individuo, un héroe solitario que le pasan cosas malas, sino que es un personaje que está acompañado de una multitud para hablar de cierta injusticia. Entonces es mucho más colectivo, hablamos más de resistencia, de búsqueda de un poquito de justicia social, por haberlo dicho, porque Hamlet está en un mundo, él sufre por un mundo que es muy injusto y él se siente cómplice de esa injusticia. Entonces ese duelo, bueno, muy interesante, porque ahora el Riz Ahmed, que es un actor que está haciendo Hamlet, que actuó en Star Wars y en una película que se llama El sonido del metal, la está haciendo ahora, y él decía, el ser o no ser, ese es el problema, que es el texto como más conocido y la línea más famosa
es lo que
de,
yo
toda,
me sé, de, hecho,
de todo el teatro.
Siento un ignorante en esta conversación, pero mal.
No.
Voy a llegar a leerme Hamlet ahora a la casa.
Es Hamlet, ahora te va a encantar.
Sí. No la he leído, ¿ah? ¿Eh? A mí me gusta leer mucho, pero no la he leído. Tendría que leerla, sí. Bueno, o sea, sé la historia, qué se trata y todo, pero no he tenido el gusto de leerla. Bueno.
Es entretenida también. Sí. Un poco larga también. No es tan fácil, ¿sí? No es de lectura tan fácil, porque las palabras ahí están en castellano peludo.
Bueno, sí. Ya, pero es una obra para que unos... ¿Es un drama propiamente tal o también tiene algo de comedia?
No, tiene mucho de comedia. Mucho. Comedia. Sí, es un drama, pero tiene mucho de comedia. Esa es la gracia. Yeah. La gente se ríe mucho. Entonces, por eso también digo, no es solo una invitación a ver algo muy profundo y muy desgarrador. Ven a pasarlo bien y entretenido. Y está el lenguaje fácil también. La adaptación que hizo la Claudia con el Jonathan, que es el dramaturgo, hace que el lenguaje sea muy fácil de entender. Entonces uno dice, Hamlet, la entiendo, hablan con mis palabras. No chileno, obviamente, coloquial, pero sí una cosa que uno puede entender.
¿Sería
fácil?
Hamlet hablando chileno.
Imagínate.
Sería gracioso, ¿no? Sería una adaptación chilena, estaría mal en eso.
Lo que se ha hecho, yo creo, por ahí.
¿Sí? Oye, una obra que algún momento, algún actor decía, todo actor en algún momento tiene que hacer esta obra. Se lo escuché, me acuerdo, hace un par de años atrás, quizá, cuando me acuerdo que me lo había dicho. ¿Es así o no? ¿O estar así? Digo, porque una obra clásica, estamos hablando de uno de los dramaturgos más importantes de la historia, qué sé yo.
O sea, sí, yo creo que debería ser así, ojalá fuera así, pero es difícil que tener la oportunidad de hacerlo. Claro. Yo creo que me siento un privilegiado así, pero absoluto. Haber tenido la suerte de poder hacer a Hamlet no es algo que pensé que me iba a pasar. Por ejemplo, no lo tenía mapeado.
Oye, ¿es para todo público? Digo, puede ir desde los más chiquititos, los más, no sé si niño, pero al público más escolar, digamos, hasta...
Totalmente.
¿Sí? ¿Es como de transversal?
Hecho, sí, hacemos funciones para escolares, de hecho, de martes a miércoles.
Ah, lo dijiste, tienes razón.
Y nosotros teníamos mucho nervio con esa función, porque es la función en la que los niños más le sean, y si tú le das un beso a la actriz porque están enamorados, te gritan, o a los malos le hacen bú, y nada, no pasa nada, se quedan callados. La obra dura 1:55 y se quedan callados todo el rato.
¿Y están yendo a ver teatro los chicos,
sí,
no?
Sí, sí, hay harto teatro, hay hartos programas para funciones para escolares en algunos teatros. En la Católica, en el San Jiménez.
Pero hay interés por ir a ver, digo.
Sí, sí. Y los profesores de lenguaje, yo creo que la mejor manera de enseñar algo en específico es llevarlos al teatro. El teatro es muy pedagógico. Se ve muy clara una idea. Y marca harto a los niños y a las niñas.
¿Qué le falta al teatro para explotar en Chile? Para que sea, porque... conversábamos en algún momento, y he entrevistado muchos actores, afortunadamente, en este programa, y en otros también, que he hecho acá en Bío Bío y otra radio, y recuerdo que alguien me decía, ojo, hay mucha población en Chile que nunca ha visto una obra de teatro, que nunca ha ido a un teatro, de hecho. O sea, que nunca ha visto una actuación de una obra de teatro. Ha visto las películas y todo, pero, qué sé yo, sectores más rurales, o nunca han visto una obra de teatro.
¿Verdad?
No tienen el conocimiento directo, nunca lo han palpado, nunca lo han... ¿Qué pasa como para poder extender quizás? Porque el teatro tiene algo que hace que de alguna forma... Uno cuando va no deja de ir nunca más, porque siente, y si la obra hace match contigo, esa conexión de poder volver a ver las tablas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa para poder masificar aún más esto?
Bueno, yo por un lado creo que la respuesta más simple es financiamiento, por un lado, porque con un poco de financiamiento uno puede llegar a sectores rurales donde no ha llegado nunca el teatro, por un lado. Pero por otro también hago una crítica a mi sector en el sentido de que también hay que hacer obras más sencillas, entre comillas.
Es un tema, sí.
No fácil, sí, no quiero decir que sean fáciles, sino que el impacto pueda ser más comprensible. Y no necesariamente hacer solo obras para artistas o súper herméticas y complejas.
Como profunda, sí. Que está bien, pero...
Eso, sí, y eso se puede hacer, pero hay que ver la estrategia de que más gente la entienda. Sí. Creo que lo masivo a Chile le haría muy bien... que la gente entendiera porque es muy importante, porque yo creo que es muy importante el teatro.
Sí, por supuesto, pero en serio, hay mucha gente en regiones, nosotros que nos toca recorrer Chile en muchas instancias, no conoce el teatro. Santiago vive un poquito menos de la mitad de Chile, digamos, entonces uno a veces se toma como ejemplo que aquí hay más opciones, pero otros sectores de regiones, no, ni siquiera hay teatro.
No, impresionante.
Ni siquiera hay teatro.
No hay tantos teatros en las grandes ciudades fuera de Santiago.
Mira, si hubiera más recursos estatales al teatro sería más accesible en cuanto a las entradas, que dice Luis de Talca.
Totalmente.
Sí, es un problema estructural. Quizás,
¿no? Es todo va de la mano.
Oye, ya, repitamos entonces las coordenadas para ir a ver esta obra. Quienes estén interesados puedan ver... Esta obra, estaba mirando, es que nos llegó, mira. ¿Rescatan algo del Hamlet interpretado por Noguera en 1979? Nos pregunta Jorge.
No rescatamos nada directamente de esa puesta en escena, porque estamos tratando de buscar una manera propia de hacer esta puesta en escena de Hamlet. Pero sí podríamos decir que, bueno, yo vi esa y vi la que hizo ahora también, donde él hablaba de que se le olvidaba el texto. Esta fue una obra que hizo, ¿no?, que era hace un par de años atrás. Sí agarramos de su interpretación, de cómo él veía un poquito este personaje. Pero de la puesta en escena no, eso es algo más que estamos buscando nosotros, de cómo hacerlo a nuestra manera. ¿Es un clásico? Sí, es Hamlet clásico.
Mira, nos escribe otro auditor, dice, no, a mí no me gustaba leer en el liceo, y cuando estuve sacando mi enseñanza media en la nocturna, el profe Castellano, mira qué buen ejemplo, el profe Castellano nos llevaba al teatro para ver obras. Vi El Hombre de la Mancha en el Municipal, nos dice Alberto Chávez, nos sirvió mucho.
¿No sirvió mucho?
No sirvió mucho.
Ya, buenísimo. Sí, yo creo. Yo también vi obras de teatro en el colegio y me marcaron profundamente.
Pero además, claro, él estaba en la nocturna. Ya era, me imagino que era adulto, ¿no? De estas personas que no pudieron completar sus estudios y que hacen los estudios en 2x1, muchas veces estudian en la noche para completar hasta el cuarto medio, pero decía que el profe Castellano los llevaba a ver teatro.
Sí, es que yo creo que es una misión esa y trae muchos frutos. Es más fácil que mandar al niño o la niña a leer a la casa la obra. Mejor anda a verla. Sí. Creo que...
Sí, absolutamente. Ya, ahora sí, veamos las coordenadas para esta obra.
Hamlet Multitud, entonces, de jueves a sábado a las 19:30 horas en el Teatro UC en la Plaza Ñuñoa. Hay estacionamiento, sí, hay restaurantes, hay bares cerca. Es un buen panorama de fin de semana.
Eso, para que vayan a disfrutar entonces este lindo panorama. Insisto, ¿a qué hora es la obra?
19:30 horas.
19:30, ¿dura?
1:55.
Ya.
Pero se pasa volando.
9:30, 10 de la noche, sí, están saliendo. Sí. Pueden pasar a comer algo rico por ahí también y a comentar la obra.
Eso.
No estaría mal. Oye, interesante propuesta que nos hace Vicente Almuna, actor que nos vino a visitar acá a los estudios de Bio Bio para hablarnos de esta obra que está disponible, que la gente la pudiera disfrutar, sí, en un sector además de fácil acceso, si no anda en auto... Puede llegar en metro, hay un metro cerquita que es José Pedro Alessandro, no, ¿cómo se llama? Chile España. Y que puede llegar ahí y disfrutar de esta obra. Vicente, muchas gracias por haber venido, por habernos instruido un poco a los ignorantes como yo de Shakespeare, de Hamlet, y además conversar un poquito de teatro que siempre hace bien.
Muchas gracias a ti, Julio. Y le esperamos a todos y a todas.
Eso. Ya pues, nosotros nos vamos a una pausa, si hacemos un corte comercial y seguimos ya en el último bloque del programa.
Día a día, hacemos historia.
El 11 de mayo de 1960 fue detenido en Argentina Otto Adolf Eichmann, uno de los actores cruciales en la deportación de judíos durante el Holocausto. Adolf Eichmann había nacido el año 1906 en Solingen, en Alemania, pero luego se mudó con su familia a Linz, en Austria, donde completó la escuela básica y empezó su entrenamiento en ingeniería mecánica, aunque sin terminar sus estudios. En los tiempos inciertos de la economía de los años 20, pasó de trabajo en trabajo, como jornalero, oficinista y vendedor viajero. El año 1932, Eichmann se afilió al Partido Nacional Socialista Austriaco y también a los SS, o sea, a los Escuadrones de Protección, siendo transferido a Berlín en 1934... a la llamada Sección de Judíos 2-112 del Servicio de Seguridad. Este fue el inicio de la carrera, la cruel carrera de Eichmann. Organizó toda la logística de transportes del Holocausto. Se dice que era muy tenaz en el cumplimiento del deber, muy dado a cumplir las estadísticas que se le exigían, y para él, los judíos eran solo eso, estadística. Incluso declaró en el juicio que se le siguió por sus crímenes de guerra en 1960 en Israel, que no era un antisemita fanático y que de hecho tenía parientes judíos. La filósofa Anna Arendt, a propósito de este juicio, reflexionó sobre el siguiente término: la banalidad del mal, o sea, los actos malévolos transformados en actos banales. En 1939, los nazis optaron por la deportación masiva de los judíos alemanes a guetos habilitados en Polonia, y en 1942 se lanzó definitivamente la llamada solución final. Eichmann, además de encargarse de las deportaciones a los campos de exterminio, fue el artífice de la creación de los llamados consejos judíos, que era formar consejos de ancianos judíos que colaboraban en las deportaciones, facilitando la identificación de los habitantes de los guetos, confeccionando la lista de personas a deportar, inventariando sus bienes y algo más. También Anna Arendt ha reflexionado sobre esto, sobre esta colaboración, sobre esta incapacidad de los judíos de rebelarse, sino que siempre buscar la negociación, tratando de salvar al último, que era finalmente el último que negociaba. Al final de la guerra, Eichmann cayó preso, pero escapó. Después huyó a Argentina con pasaporte de la Cruz Roja, y bajo la falsa identidad de Ricardo Clement, vivió en Buenos Aires una vida normal con su familia. Sin embargo, en el año 1957... fue descubierto por los servicios secretos israelíes, el Mossad. A principios de mayo de 1960, un grupo de ellos ingresó encubierto a Argentina y comenzó a vigilarlo. A los pocos días ya conocían su rutina perfectamente. Eichmann era electricista en una fábrica de la Mercedes-Benz, de la que volvía todos los días a la misma hora. Tomaba un microbús, del que luego se bajaba, y caminaba 2 cuadras hasta su casa. Finalmente, ese 11 de mayo de 1960, cerca de las 8 de la noche, cuando Eichmann bajó del microbús, fue secuestrado por el Mossad, que lo mantuvo detenido durante 9 días, hasta que finalmente lograron que firmara una declaración en la que manifestaba que salía voluntariamente de Argentina. Israel siempre dijo que lo capturó un grupo de voluntarios judíos. Así evitó la controversia por la violación de la soberanía, que era lo que había ocurrido. Recién el año 2005 se confirmó que la operación la hizo en realidad una unidad especial del Mossad. Como contábamos, Adolf Eichmann fue juzgado en Jerusalén y ahorcado el 31 de mayo de 1962. El 11 de mayo de 1960 fue capturado en Argentina por un comando del Mossad.
Bio Bio, la radio con memoria.
En este invierno, no te quedes en casa. El Parque Metropolitano de Santiago te invita a reconectarte con la naturaleza.
Recorre sus cerros, disfruta sus miradores y vive sus espacios al aire libre durante todo el año.
Y recuerda, Parque Met también está en tu comuna con parques urbanos gratuitos para ti.
Más naturaleza, más cerca de tu día a día.
Parque Met, más allá del cerro.
Conoce más en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetminbu.
¿Compraste un auto con deuda o con problemas de regularización? No te preocupes, en abogadoautomotriz.cl te ayudamos a solucionar cualquier problema legal. Somos una empresa dedicada a regularización de vehículos con amplia experiencia en el mercado. Te ayudamos de forma rápida, segura y sin complicaciones en cobro de daños por choques, demanda por deudas con la autopista, eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otros. Más información en abogadoautomotriz.cl.
Durante 2023, se ingresaron 40.361 denuncias por delitos sexuales en los que la víctima era un niño, niña o adolescente.
Hola, me llamo Simón. Cuando llegué me sentí con miedo y nervioso. En algún momento lloré y mucho. Ahora estoy bien y he logrado muchas cosas que quería lograr.
Estos son testimonios de experiencias de dolor que no debieron ocurrir. Tú puedes hacer algo. Escucha, cree. Protege.
Corporación Opción. Por los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Julio Sánchez, hoy en la radio.
You said your phone was broken, just forgot to charge it. Oh, what you're wearing, God, I hope it's ironic. Did you just say you're finished, didn't know we started. It's all just so familiar, baby, what do you call it? Stupid, or is it slow? Maybe it's useless, but there's a cuter word for it.
Oh,
Revisamos los temas del día con Julio Sánchez, hoy en La Radio.
11 de la noche con 42 minutos. ¿Por qué no está la música de nuestra panelista que se suma ahora?
Mi música.
La música. ¿Dónde está la música? Esa es. Francisca Pérez, ¿cómo le va?
Buenas noches, Julio.
Oiga, tremendo invitado.
Tremendo invitado. ¿Vicente, dices tú?
Vicente, sí.
Sí, tremendo invitado. Muy bien. Me encanta que estos temas se tomen bio-bio.
Sí, siempre que días. Se hable de teatro, muy bien.
Sí, sí. Y algo que tú decías también, muy importante, el tema de que hay gente que nunca ha ido al teatro o que, sí. O que dice que no le gusta, pero porque también es
porque difícil. No lo conoce.
Sí, no lo conoce muchas veces.
Ponga bien el micrófono.
Entonces, perdón.
Eso, tuvo que venir la...
es que estoy sin lentes, Franco, perdón. Ah.
No era Franco, era Willy Rebolló el que vino.
William Shakespeare.
¿Cómo está, Fran? ¿Qué nos trae para hoy?
Oye, Julio, vengo, ya que el viernes no tuve mi espacio de cine.
Ah, ah, verdad, que tenemos un espacio de cine.
Sí, vengo a traerte una recomendación.
A ver.
Mira, la semana pasada comenzó a desarrollarse el Festival Santiago Wild 2026.
Ya.
Estuve participando en un día de un summit que se hizo con gente de la industria, de la fotografía, de la naturaleza y de los documentales. Y muy interesante, muy interesante. Y este festival se está realizando en este minuto. Al principio hubo hartas charlas, talleres, pero hoy por hoy quedan algunos estrenos en Onda Media que se pueden revisar. Entonces yo vengo a hablarles de eso.
A ver.
Hasta el día 17 de mayo, el domingo de esta semana, van a estar disponibles diferentes documentales que postularon a este festival, que fueron nominados a este festival. En esta edición, el festival recibió más de 270 documentales de diferentes países. Y fueron seleccionados como finalistas 12 documentales. Entonces, en Onda Media están los nominados, no están todos los nominados. Yo ahí no sé muy bien por qué hay unos y por qué no hay otros. Pero hay hartas películas que están muy lindas, así que ahí les voy a dar una recomendación. Pero el máximo reconocimiento de esta edición fue para Hijas del Bosque, que es un documental dirigido por Otilia Portillo Padua, que explora la relación entre comunidades indígenas y hongos en los bosques de México.
Ah, bueno.
Así que ahí es una mirada que cruza la ciencia, el conocimiento ancestral, la conservación. Y en esta producción se aborda cómo los ecosistemas y saberes se ven amenazados por fenómenos como la deforestación y la pérdida de territorios. Lamentablemente, esta película en particular, este documental, no está en Onda Media,
pero
hay una que sí está, que a mí me encantó, que la vi durante el summit, que se llama Los Arquitectos de las Hojas. ¿Ya? Este es un documental de Costa Rica.
Costa Rica.
Que sigue la vida de murciélagos tienderos. ¿Te suenan los murciélagos tienderos?
Ni idea lo que son.
Son los murciélagos chiquititos.
Chiquititos.
Son blancos, son muy pequeños.
Noctulo.
Son. No entiendo.
Tan inocente el otro, ¿eh? Ya, sigan.
Bueno, son.
Noctulo.
Son murciélagos. Chiquititos.
Chiquititos,
blancos, albinos, que son capaces de cortar hojas con sus dientes para construir sus propios refugios. y así se alejan de los depredadores durante el día, que es cuando duermen. Entonces, se ve durante este documental a estos murciélagos literalmente armando sus casitas. Y viven a muchos, se juntan a muchos murciélagos. Están las mamás, están las crías, están los primos. Hay gente que incluso, o sea, hay murciélagos que incluso no son parte de la manada y duermen en estas casitas que los construyen como en comunidad. Y de hecho, Julio, se van armando barrios de murciélagos.
Barrios de murciélagos.
Sí, es bien impresionante porque tú ves una hoja que está cortada y sabes que ahí hay murciélagos durmiendo durante el día porque en la noche van a cazar y todas esas cosas que hacen los murciélagos en la noche.
¿Qué más hacen los murciélagos en la noche?
Bueno, estos murciélagos comen bichitos, no comen vacas o cosas así porque son muy chicos.
Lo comen vacas.
Ah, impresionante.
Sí. Impresionante, muy bien. Oye, ya.
Y además este cortometraje que dura 22 minutos muestra la historia de Bernal Rodríguez, que es un biólogo de mamíferos, que a lo largo de este documental cuenta su trayectoria, su trabajo junto a los murciélagos, porque este hombre es un especialista en murciélagos, obviamente.
Un murciólogo.
Un murciélogo. Y tiene videos, de hecho, este biólogo desde los años 90 de estos murciélagos haciendo sus casitas. Entonces es bien impresionante, Julio, porque durante este evento, durante el Santiago Wild, habían muchas escenas donde los narradores, las voces en off, decían: esta es la primera vez que se graba tanto, como un murciélago tiendero naciendo, por ejemplo. Y es que es verdad, como que es impresionante que esto era Nat Geo estaba metido en este reportaje, de hecho. Entonces es bien impresionante como el entender y estar observando la vida de la naturaleza como en su máxima expresión. Yo lo encuentro muy interesante. Y este documental, de hecho, uno piensa a veces que estas cosas son un poco lateras, pero este documental está muy divertido, porque aparte es cortito, 22 minutos.
Ah, muy bien.
Y en segundo lugar, uno como que logra, la historia está narrada de una forma muy divertida y encuentra finalmente a estos murciélagos tiernos incluso, que yo no soy fanática de los murciélagos. En el festival había muchos fanáticos de los murciélagos, yo no en particular, pero uno realmente como que se entiernece con estos animalitos. Así que está bien divertido este documental en particular y el festival.
Ya, muy bien, interesante.
Sí.
Oiga, ¿usted ha visto Hamlet? ¿A propósito de Hamlet?
No, me encantaría verla.
¿No la vio?
No, ¿tú la viste?
No.
¿No?
Pero me sentí como un ignorante porque ni siquiera sabía que existía.
Sí.
O sea, ni siquiera sabía quién era Hamlet. Porque le dije, sí, está mal escrito, Francisco.
Claro, y yo quedé como...
Me lo dejó mal escrito en la pauta. Y resulta que me dice, no, está bien escrito, es Hamlet, el hijo de Hamlet.
Es Hamlet, sí, yo también me sentí un poco ignorante en ese minuto.
Sí.
Sí.
Creía la ignorancia.
Sí, pero...
Y creía la ignorancia
y aprender de la ignorancia.
Hay que aprender de la ignorancia.
Sí.
¿Película favorita fue ver El Diablo Viste a la Moda?
No, pero quiero verla, solo que me parece muy gracioso. No sé si has visto que la gente en redes sociales va a verla vestida de trajes muy extravagantes.
¿Usted va a ir con un traje...?
Es que yo me he visto extravagante en general.
Sí.
Es una tendencia.
Es una tendencia, sí.
Soy una tendencia.
Se viste... cambió los tacos aguja ahora, ¿no?
Sí.
Anda con otro.
No, es que... yo ahora, desde que me fracturé el tobillo, ando con pura zapatilla. Pero estamos entrenando...
¿Antes usaba tacos?
No, nunca usé mucho taco. O sea, tenía unos así, como unas botas con taco, pero medio que plataforma.
Ya.
Y ya no puedo usarlas porque me duelen. Es terrible.
Es que te acostumbraste a las zapatillas.
Sí, y es que me duele, como que cojeo a ese nivel. No, sí, es terrible. Ya no soy Anne Hathaway del Diablo Viste a la Moda, ni
oye,
mucho menos
Meryl Streep. Qué gran personaje. Miranda, ¿cuánto se llama?
Uy, no me acuerdo de la película.
¿Alguien vio la película? A ver si nos cuentan en estos 2 minutos que nos quedan. Si alguien fue a ver la película. Todo el mundo dice que es entretenida, es que hay que ir a verla.
Sí, ¿es que viste la primera?
Sí, la vi en la casa, ¿no? Yo no, jamás iría a ver una película así al cine, no es mi estilo, pero de hecho estaba hablando con un amigo que la fue a ver y se quedó dormido.
Ah.
Era un amigo como yo, porque es como que no es su onda, es más como de Hamlet, él.
De Hamlet.
Pero me decía que era entretenida, sí, que era entretenida. No sé si ir a verla al cine para los que les gustan más los dramas y estas películas más profundas. Pero es una película que hay que verla, sí, muy, muy entretenida.
Sí, yo quiero verla, quizás tampoco la vea en el cine, pero...
Ponga su música de moda, pues estamos hablando del Diablo Viste a la Moda.
Pero yo recuerdo que hubo una época en la que, bueno, cuando se estrenó Barbie y Oppenheimer, ¿las viste?
Sí.
Ahora, yo las fui a ver ambas.
Oppenheimer Sepúlveda.
Open James.
No, Oppenheimer. Sí. Buena película, gran película, pero extremadamente larga.
Ay, a mí
esa película me dio sueño.
Yo fui con mi mamá y ella se quedó dormida, obvio, como a la hora. Pero a mí me encantó, yo estaba fascinada con la película. De verdad, me gustó mucho. Quizás ese día estaba más despierta porque me tomó un café para no quedarme dormida. Pero Barbie no me gustó mucho.
¿No le gustó?
No. ¿Tú la viste?
No
me gustó. No. Decían que era buenísima, pero no era mi ambiente.
No era su ambiente.
Sí, no, para nada.
Ya, Francisca Pérez, muchas gracias,
Julio,
por
Sánchez.
Tu información y por traernos estos datos de películas Fran.
Sí, Onda Media, están disponibles en Onda Media, que es totalmente gratis para que se inscriban, plataforma recomendadísima.
Exacto,
y por certificada por mí.
Eso, gracias, Fran.
Buenas noches.
Oye, ¿hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto merece. Para adultos y mayores de 12 años. Encuéntralo en todas las farmacias del país. Oye, agradecerles por la sintonía. Muchas gracias por habernos escuchado, aguantado. Y nos estaremos encontrando el día de mañana para hablar de más temas, como los delfines kamikazes. Gran tema ese, Fran.
Gran tema.
¿Qué haría usted si aparece un delfín kamikaze?
Oh.
¿Qué haría si usted está en las aguas del canal Beagle, por ejemplo, navegando, disfrutando? Y aparecen los... No sé si llegan delfines ahí, no creo. Parece que en el litoral están llegando. Y se da cuenta que son kamikaze, andan con bombas.
Una tonina kamikaze.
Una tonina, imagínate. Kamikaze. Una tonina kamikaze. ¿Cómo se lo verías?
No, sí. me muero.
Y va directo a la embarcación donde está.
Saco a mi cocodrilo kamikaze para que lo enfrente.
Ya. Señoras y señores, ha sido un gusto, que lo pasen muy bien. Que descansen, nos encontramos mañana haciendo el Hoy en la Radio por las pantallas de BioBio TV. También por la radio, por supuesto, a partir de las 20:30 horas. Que estén muy bien. ¡Chao!
in pudding if you don't hear me. If
you don't hear me.
Yes. Can't you even have a great skin?
Can you have any pudding?
Still ladder.
No importa dónde estés, nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de Biobío La Radio.
Cobertura total.
El 21 de mayo, Star Wars vuelve a los cines con The Mandalorian and Grogu.
Necesito información.
La fuerza los unió para protagonizar una nueva aventura.
¿Escapamos o peleamos?
The Mandalorian and Grogu, 21 de mayo, solo en cines.
Bio Bio, la radio.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien, siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
La radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Con información, tomas mejores decisiones. Y en Bio Bio lo sabemos. Súmate a nuestra comunidad.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio.
Cobertura total. Contamos lo que pasa acá.